Buenas noches, esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio y ya escuchamos las voces de las madres, los padres, familiares y amigos, compañeros de nuestros 43 ausentes de Ayotzinapa. Desde las crónicas de la catástrofe estamos recordando que hace 5 años 43 jóvenes fueron desaparecidos. Hubo 6 personas asesinadas y decenas de lesionados, algunos con consecuencias de por vida, entre ellos nuestro compañero Aldo, que sigue en coma desde entonces. Y estamos recordando este suceso, acompañando la transmisión de nuestros compañeros y compañeras allá desde el Zócalo y el centro de Ciudad Monstruo, donde pues se hizo esta manifestación multitudinaria para que vean que en efecto la llamada Cuarta Transformación no se llevó todo el movimiento social consigo, sino que hay mucha gente, muchas personas, muchas organizaciones que siguen dando la pelea. Y con ese saludo solidario queremos iniciar nuestra emisión, Sálvese Quien Pueda, las crónicas de la catástrofe, visitando el epicentro del dolor mundial, global, que es Palestina. Para ello, como cada vez que hacemos este programa, recorrimos a nuestro portal hermano, palestinalibre.org, un trabajo del Comité Democrático Palestino en Chile, y tenemos varias notas. Hoy vamos a empezar por la que nos pareció la más estratégica de ellas. Ustedes saben que en las guerras siempre hay aspectos que son más atendidos que otros por los poderes que están disputándose, por los contendientes, y en este caso pues por la potencia ocupante que es Israel. El día de hoy Palestina Libre publica la nota detrás de la batalla del Estado de Israel por controlar el agua. Desde hace unos años atrás hemos observado cómo la empresa israelí WaterGen ha comenzado a tener cada vez más presencia en América Latina. Y antes de entrar al debate, nos dicen los autores, lo primero que hay que hacer es derrumbar el mito de la primera compañía en el mundo en lograr condensar el aire para convertirlo en agua. De hecho, esta tecnología es tan antigua que no podemos imaginar su origen. La primera persona que redescubrió esta tecnología lo hizo por error. Su nombre es Friedrich Siebold. Era ingeniero ruso que trabajaba como guardia forestal en la ciudad griega de Feodosia, antigua Teodosia. Y un día, por accidente, en 1900, Siebold descubrió 13 grandes montones de piedra en forma cónica, construidas en el siglo VI a.C., deduciendo que estos servían para producir 360 litros de agua diarios mediante un proceso de condensación. En la actualidad, existen por lo menos 30 compañías en el mundo que utilizan esta tecnología para crear agua potable. En América Latina existen al menos 7 proyectos trabajando. Estos son Freshwater en Chile, AWM en Chile también, Big Water en México, Ecoprojects en Colombia, UTEC en Perú, Twenergy en Argentina o Wait Air en Brasil. ¿Por qué llevarán todos nombres en inglés? Ahora no nos detendremos a averiguar eso. Muchas de estas compañías son más eficientes que la israelí, alcanzando a producir más de 12.000 litros al día, mientras que la compañía WaterGen de Israel produce aproximadamente 5.000 litros por día. Una de las cosas más preocupantes de esta tecnología es que provee servicios a mineras, ganadería extensiva, agroindustria e industria militar. Para el caso colombiano, la Federación Colombiana de Ganaderos, una organización vinculada a grupos narcoparamilitares y al despojo de comunidades campesinas, ha mostrado su interés en WaterGen, a pesar de su elevado costo, lo cual es contradictorio con el discurso humanitario, teniendo en cuenta los impactos negativos de la ganadería extensiva sobre el medio ambiente y las comunidades. En este panorama, donde fácilmente Colombia u otros países de América Latina podrían suplir esta tecnología, queda la pregunta: ¿por qué aumenta la presencia de esta compañía en Colombia y diversos países de la región? En esencia, es porque hace parte de una política del Estado israelí, ninguna de las empresas mencionadas arriba ha tenido el apoyo frontal de sus países para poder posicionarse. En cambio, Watergen ha contado con un apoyo incondicional de Israel, quien quiere establecerse como una potencia en la gestión del agua. Todo esto va mucho más allá. Desde que el ruso Michael Mirilashvili, vicepresidente del Congreso Judío Mundial, organización sionista que apoya la colonización y apartheid sobre Palestina, adquirió el 100% de esta compañía en 2014, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha sido un fuerte aliado promocionando esta empresa en diversos eventos públicos, visitas diplomáticas en otros países, en Naciones Unidas y otros espacios. Este posicionamiento ha sido acompañado por una narrativa fraudulenta bajo el mito de la nación que hizo florecer el desierto. De esta manera también venden a Watergen como un gran milagro, así como lo mencionó Danny Dannon, embajador de Israel ante Naciones Unidas, quien comparó esta compañía con el milagro bíblico, cuando Moisés golpeó una roca hasta que el agua fluyó de ella. Así se la llevan los sionistas, deformando la historia y sacando pues sus noticias mentirosas. También nos hablan de las relaciones que hay entre Watergen y Netanyahu, que hay una pues relación ahí de propiedad, a pesar de que el dirigente israelí la ha negado. Y un dato fundamental es que esta empresa de producción de agua potable, al igual que muchas otras compañías en Israel, depende de la industria militar, donde están sus principales clientes, como son el ejército de Estados Unidos, India o Inglaterra. Ello es algo bastante oportuno o estratégico, teniendo en cuenta que Israel es uno de los principales proveedores de armas y sistemas de control en el mundo. Y después acá nos comparten un mapa que titulan La gestión de los acuíferos, donde nos muestran que los palestinos y los israelíes comparten, por decirlo de algún modo, el agua subterránea en forma desigual. En realidad hay una distribución desigual de los acuíferos. Bueno, pues ahí les vamos a colgar el artículo para que ustedes vean dónde están los acuíferos y cómo la ocupación israelí pues controla gran parte de estos acuíferos. Y cuando se preguntan por qué está abandonando el mercado militar, o más bien por qué se está expandiendo, ya no solo trabaja con el mercado militar, nos dicen los autores, aquí hay un tema con la población palestina. ¿Por qué salir del mercado militar, que es mucho más rentable, para venderse como una empresa preocupada por los grandes problemas de la humanidad, cuando Israel nunca se ha preocupado por el robo de agua a la población palestina? Problemas que han sido generados por la ocupación y el sistema de apartheid israelí, como lo demuestran diversos estudios donde se describe cómo Israel roba al menos 85% del agua de los acuíferos palestinos, cómo el sistema de apartheid restringe el consumo de la población palestina, siendo 4 o 9 meses menor que el consumo de un israelí. También los asentamientos ilegales tienen grandes piscinas mientras los palestinos no tienen acceso al agua. Hay aldeas palestinas que solo tienen 2 horas de agua al día. Los recolectores de agua de los agricultores palestinos son destruidos constantemente por Israel, y el bloqueo militar sobre la franja de Gaza ha perjudicado el acceso al agua potable, donde casi el 95% del agua está contaminada. ¿Qué tal una empresa israelí haciéndose la chida, diciendo que convierte las rocas en agua, y del otro lado el ejército israelí manteniendo en seco a las y los palestinos? Teniendo en cuenta lo anterior, y para entender por qué a Israel le interesa que Watergen se posicione como ayuda humanitaria, se debe identificar el papel de Alan Dershowitz, ex profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, en este escenario. Este señor fue cuestionado en el pasado por sostener que no habían víctimas civiles o justificar las violaciones a los derechos humanos en Gaza. Durante la conferencia anual del AIPAC en 2017, el señor Dershowitz sostuvo que Waterjean sería la primera línea de la batalla contra el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. En sus palabras, creo que no hay arma más poderosa en la lucha contra boicot, desinversión y sanciones que Israel desarrollando tecnologías sin las cuales el mundo no puede vivir. No se puede boicotear productos sin los que no se puede vivir. De esta manera podemos concluir que Israel es consciente de los problemas de escasez de agua potable en el mundo, donde prácticamente un quinto de la población mundial no tiene acceso a ella. Sin embargo, su interés real no persigue un fin noble de ayudar a la humanidad, sino que su objetivo es blanquear la imagen del Estado de Israel por su sistemática colonización y apartheid institucionalizado contra la población palestina. Y ahí concluye este artículo que salió en la bitácora del boicot, desinversión y sanciones Colombia. Imagínense ustedes el grado de refinamiento que tienen las estrategias para lavarse la cara por parte del régimen del apartheid. Ahora resulta que están promoviendo tecnologías para producir agua y que lo presentan como un regalo, un bien a los que carecen del vital líquido, cuando en Palestina lo que hacen es robarle su agua a las y los palestinos. El agua, nos vamos a pasar a otro tema igual urgente. Se me hacen señas, sí, que les avise que esas bombitas que se oyen en la música es cortesía de Cabezas de Cera, que es el grupo que hoy nos acompaña en esta querida Que Huelga Radio. Es algo que viene de su álbum Cabezas de Cera y algo que titularon Godzilla. Godzilla, con C y no con G. Godzilla. Vientos por las Cabezas de Cera y estas bombitas. Decía yo que después del tema del agua, nos vamos con otro tema igualmente estratégico, que es el de la vivienda. Tenemos por acá tres notitas que hablan de ese tema. La primera, también publicada en Palestina Libre, el día de hoy, 26 de septiembre, se titula Israel destruye tres hogares palestinos y arresta a 10 personas. Está ilustrada con la foto de una mujer mirando el techo de su vivienda una vez que fue destruida, cómo queda aplastada pues contra el piso, y la señora ahí con esa cara de pues determinación de los palestinos y las palestinas de seguir luchando. Seguramente que esa vivienda la van a volver a levantar. Los medios de comunicación palestinos informaron que las casas en la ciudad de Shefa Marm, en los territorios ocupados, habían sido demolidas en las últimas 24 horas con el pretexto de la falta de permisos de construcción. Las excavadoras israelíes demolieron dos casas en el barrio de Basalia bajo protección policial por la mañana. Fuentes locales dijeron que 5 personas fueron arrestadas luego de que estallaran los enfrentamientos cuando las fuerzas policiales impidieron a los residentes abandonar sus hogares y acercarse al sitio de demolición. Más tarde, los enfrentamientos se renovaron cerca del municipio de Shefa Am, cuando las fuerzas policiales israelíes dispararon gases lacrimógenos y bombas de sonido para dispersar a los manifestantes. Shefa Municipality Am convocó a una huelga general el jueves, así como una manifestación para protestar contra estas demoliciones. Las autoridades israelíes afirman que las estructuras residenciales que se demolieron se han construido sin los permisos de construcción pertinentes, que son casi imposibles de obtener del régimen israelí. Sin embargo, los residentes dicen que no necesitan el permiso israelí para construir sus casas, porque han recibido la aprobación de la autoridad palestina, que tiene la tarea de administrar los asuntos en Cisjordania. Bueno, esto, como hemos ido leyendo, ha habido una política sistemática de los israelíes de atacar las viviendas palestinas y de ese modo empujar al exilio, sea hacia los territorios ocupados, sea fuera del país, a los palestinos. Se habla de que en una última operación, desde hace algunos años, se han destruido cientos de viviendas en Palestina. Y en un hecho muy ligado a este tipo de situaciones, Palestina Libre nos comparte un video donde las fuerzas de Israel hieren a hermanos palestinos durante la demolición de su vivienda. Dos hermanos palestinos resultaron heridos por las fuerzas israelíes durante la demolición del departamento de su familia que estaba en construcción en Jerusalén Oriental ocupada. Según Haaretz, las fuerzas de ocupación israelíes llegaron ayer, esto pero no les dije cuándo lo publican, esto lo publicaron el 25, o sea el 24. Según Haaretz, las fuerzas de ocupación israelíes llegaron el 24 de septiembre para llevar a cabo la demolición del departamento de la familia Kahlil, que había sido construido sin un permiso casi imposible de obtener del municipio de Jerusalén. Un video de la redada muestra a policías fronterizos israelíes agrediendo a dos hermanos, Isa y Kusai Kahlil, quienes necesitan ahora tratamiento médico. La policía detuvo a los hermanos y luego los liberó con la condición de que no ingresen a Jerusalén durante los próximos dos días. Mohamed Kahlil, el dueño de la casa, explicó al diario Haaretz que había construido el apartamento en el segundo piso de su casa para su hijo Isa, quien se había casado recientemente. Señor Kahlil señaló que no existe forma de obtener un permiso para construir el apartamento legalmente. Bueno, pues ahí están los incidentes de esta situación. Ahí dice también una organización que trabaja sobre este tema: desde principios del año, el municipio de Jerusalén ha progresado en los permisos de planificación para 12.000 unidades de vivienda en los vecindarios israelíes y solo 1.500 permisos para los vecindarios palestinos. Debido a esta discriminación, los residentes de Jerusalén Este se ven obligados a construir sin permisos. La fuente de este artículo es el Monitor de Oriente Medio y pues habla de esta política que no solo se da por incidentes, por cuestiones sueltas, sino que también se da ahí de manera consistente en todas las tierras palestinas y en los territorios pues que ahora ya están bajo jurisdicción israelí, como es Jerusalén. Y finalmente saltamos hacia el portal de Hispan TV, donde también se publican noticias sobre lo que pasa en Palestina. En este caso lleva por título: Israel confisca nuevas tierras palestinas en Cisjordania ocupada. Una nota del día de hoy, 26 de septiembre. El régimen de Israel anuncia la incautación de más tierras palestinas en el sur de la Cisjordania ocupada para la construcción de nuevos asentamientos ilegales. Según ha informado la agencia palestina de noticias Wafa News, el régimen de Tel Aviv ha aprobado este jueves la confiscación de 150.000 kilómetros cuadrados de tierras palestinas en la ciudad de Dura, ubicada a 11 kilómetros al suroeste de la ciudad de Hebrón. Estas tierras están habitadas por cientos de familias palestinas que han erigido varias estructuras agrícolas en ellas. Pues son tierras palestinas donde se cultivan olivos y almendras. Esta medida del régimen de Israel se produce en línea con su política expansionista en los territorios ocupados palestinos, donde construyen de manera ilegal asentamientos judíos. en una flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, haciendo oídos sordos a la negativa internacional al respecto. Otro dato, imagínense ustedes que desde el año 1967 el régimen israelí ha emitido más de 1.150 órdenes de confiscación de tierras palestinas en la ocupada Cisjordania. Y también ya está presente desde hace muchos años la advertencia por parte de las autoridades palestinas de que Israel planea ocupar todo el territorio palestino de Cisjordania a través de confiscación de tierras privadas en esa región. Ya en otra emisión hemos hablado de esta promesa que hizo Netanyahu de que una vez que logre estabilizar algún tipo de gobierno, ganar elecciones, etcétera, pues quiere anexar tierras palestinas a Israel. Y pues condenas van, condenas vienen. El caso es que los únicos que van ganando territorio allá en la Palestina ocupada son los israelíes, y eso muestra pues de qué lado más caliguana, como decimos coloquialmente. La tierra, el agua, o el agua y la tierra, controladas, mantenidas bajo control de la fuerza ocupante, dos maneras de asfixiar a las y los palestinos. Y como parte de esta guerra total de Israel contra Palestina, nos comparten una noticia sobre el arresto a un ministro palestino de Jerusalén. Las fuerzas israelíes detuvieron el 25 de septiembre al ministro de Asuntos de Jerusalén, Fadi al-Hadami, de la autoridad palestina, de acuerdo con un comunicado oficial publicado por la agencia Anadolu. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos de Jerusalén señaló que las fuerzas israelíes allanaron la casa del ministro y la registraron antes de detenerlo. No hubo comentarios del ejército israelí sobre el arresto. Esta es la segunda vez que las fuerzas israelíes arrestan al ministro de Jerusalén en los últimos tres meses. Las fuerzas israelíes han intensificado sus acciones contra las actividades palestinas en Jerusalén desde que el presidente estadounidense Donald Trump reconoció a la ciudad ocupada como la capital de Israel en 2017. Jerusalén sigue siendo el corazón del conflicto de Oriente Medio durante décadas, con los palestinos esperando que Jerusalén Oriental, ocupada por Israel desde 1967, algún día sea la capital de un Estado palestino. Una notita también del Monitor de Oriente Medio. Vamos a otro lado de la moneda. Fíjense ustedes que el martes 24 de septiembre se publicó una nota que dice lo siguiente: ocupación y educación. Palestina tiene menos analfabetismo que Israel. La presencia militar israelí en los territorios palestinos plantea una gran cantidad de problemas para la población. La violencia directa es la más evidente, sin embargo, las dificultades para acceder a derechos básicos como la educación son también una constante. Y aquí una foto de esas que, pues sin duda, también son pensadas para denunciar al régimen. No es solo lo que uno encontraría en el paisaje de manera espontánea. Está una fila de niños, son que les gusta 10 niños, dos filas de 10 niños, 15, 10 niños sentados, entre los que serán 6, 8 años, con sus chamarras, sus suéteres, detrás de ellos una bandera palestina, enfrente lo que supongo es su maestra, y no hay nada más, no hay paredes, no hay techo, no hay pizarrón, esa es la escuela a la que van, un territorio más simbólico que físico. Dice la nota, la ocupación israelí afecta la libertad y el carácter biológico de la vida de los palestinos y palestinas. Bombardeos, detenciones arbitrarias, presos políticos, son palabras que en los medios de comunicación se suelen ver asociadas con los territorios de Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este. Sin embargo, lo que es más invisible a los ojos de la prensa internacional es el carácter ocupado de la vida cotidiana. Las limitaciones que un ciudadano cualquiera tiene para ir a trabajar, estudiar, visitar al médico o simplemente divertirse. En este sentido, la educación es un aspecto central para graficar la importancia que tiene para los palestinos y palestinas el acceso a este derecho humano fundamental. Es necesario tener en cuenta que más del 50% de la población son menores de 18 años, es decir, están en edad escolar. Asimismo, la formación política, social y ciudadana del pueblo palestino constituye un factor fundamental en su crecimiento y liberación. Bueno, entre otros datos nos dice lo siguiente la autora de este artículo. Esto se manifiesta en los datos que destacan que Palestina está, desde hace años, entre los 5 países más alfabetizados de Medio Oriente, por arriba de Egipto, Arabia Saudita, Turquía y del propio Israel. Mientras, en el mundo árabe, el promedio de analfabetismo es del 24.8%, en el mundo en general el 13.8%, entre palestinos y palestinas el número es de apenas 2.8%. Es decir que menos de 3% de las y los palestinos son analfabetas. Esto se logra aun cuando el acceso a la educación está limitado en la cotidianidad del territorio cisjordano, tanto por límites directos como indirectos. Los límites directos incluyen todos los obstáculos que impiden acceder de manera física a los establecimientos educativos. Un ejemplo de estas restricciones son las calles cerradas en la ciudad de Hebrón, que impiden que niños y niñas lleguen a la escuela. Ello sucede de manera frecuente y sin aviso. De un día para otro, una calle cualquiera puede ser declarada zona militar cerrada por motivos de seguridad generalmente inexistentes. Muchas veces se trata del único camino seguro para que los menores lleguen a las instituciones educativas, dado que otras vías más largas podrían ponerlos en peligro de acosos o ataques por parte de colonos israelíes. Bueno, esos son algunos de los obstáculos directos, incluyendo los patrullajes de los soldados con sus armas largas y muchas veces, como también hemos contado en esta emisión, la presencia de esos soldados en los centros educativos. Ahí también nos hablan de lo que provocan las incursiones militares. Muchos chicos se retiran de las escuelas por el miedo a ser detenidos o agredidos. Otros factores que limitan el acceso a la educación son los arrestos infantiles y detenciones administrativas. De acuerdo con la normativa militar israelí, los chicos pueden ser arrestados a partir de los 12 años y sin cargos. Dentro de las prisiones no tienen clases ni escuelas y les está prohibido acceder a libros educativos durante el periodo de encierro, con lo cual es muy probable que ante una detención pierdan el año lectivo. Y aquí pasa a los obstáculos o límites indirectos, que son las situaciones que pueden no afectar directamente la llegada al establecimiento, pero que resultan en ausentismos repetidos y empeoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Aquí se incluyen cada una de las limitaciones de la vida de las y los palestinos bajo ocupación. Por ejemplo, los puntos de control, los famosísimos checkpoints, que en el mejor de los casos hacen muy engorroso desplazarse de un lugar a otro, teniendo que invertir hasta 5 veces más tiempo que en una situación normal. Aproximadamente hay 700 puntos de control en el territorio cisjordano. Por otra parte, son frecuentes las demoliciones de casas palestinas o desalojos de familias enteras que deben mudarse de ciudad a la casa de algún conocido o vivir en carpas o cuevas. Se demuelen también otros edificios como son las escuelas, plazas de juegos y jardines de niños. El frecuente hostigamiento de colonos israelíes, el limitado acceso al agua y a servicios de los edificios escolares, o la suspensión de pagos de salarios a docentes como consecuencia de que el Estado de Israel no devuelve a la autoridad palestina el dinero de sus propios impuestos, son todos factores que deterioran las condiciones de enseñanza y aprendizaje y limitan el acceso a una educación digna de jóvenes palestinos y palestinas. Sin embargo, este pueblo es cada vez más consciente de que necesita jóvenes formados y formadas para seguir dando pelea, para no rendirse, para que la conciencia crezca cada vez más y permita que la resistencia y los lazos de la solidaridad también crezcan. El pueblo palestino solo podrá ser libre por la batalla cultural que está dando en todo el mundo, y para eso necesitamos jóvenes críticos, niñas que cuestionen, niños que luchen. Necesitamos poder hablar inglés porque el mundo occidental no entiende la lengua árabe, tener herramientas tecnológicas para contarle al mundo lo que vivimos. La solidaridad de los pueblos del mundo es lo que nos va a permitir romper con el cerco sionista de la desinformación, explicaba con claridad un integrante del Teatro de la Libertad de la ciudad norteña de Jenin. Esto lo escribió Leticia Silvestre y apareció en el portal Notas Periodismo Popular, pues un artículo que cierra muy bien los otros dos temas: nos quitan el agua, nos quitan la tierra, la vivienda, y por supuesto eso afecta profundamente la educación, pero también, como siempre decimos en esta emisión, pensar que las y los palestinos no son víctimas, pensar que las y los palestinos son los mayores guerreros del mundo y están ahí resistiendo, en este caso defendiendo su derecho a educarse, defendiendo su cultura, su lengua, perseverando, viviendo, como se dice por ahí, que en estos tiempos de fin del capitalismo, pues se ha convertido en una verdadera hazaña mantenerse vivo. Algo que refuerza lo que hemos estado diciendo sobre la educación. Hay por acá una nota del 19 de agosto, acá nos fuimos un poco atrás, sobre la situación de las mujeres en Palestina. Hemos dicho siempre que no hacemos ningún favor a ninguna lucha, a ninguna situación, ocultando sus limitaciones, sus defectos, sus problemas. Y sin duda en Palestina la situación de las mujeres no es la que las propias mujeres palestinas desean. La marginación política de las mujeres palestinas de Cisjordania ocupada, se titula la nota. Aunque las mujeres palestinas siempre han desempeñado un papel fundamental en la lucha por la liberación del régimen israelí de asentamiento colonial, ellas han enfrentado una constante marginación política. Esta experiencia se ha vuelto multifacética y arraigada desde la década de 1990, cuando los acuerdos de Oslo provocaron una gran cantidad de cambios en la estructura de la sociedad y de la gobernanza palestinas. Entre estos cambios se incluye una nueva dependencia por parte de la sociedad civil palestina, incluidas las organizaciones de mujeres, de la ayuda de donantes internacionales y el respaldo dado a la corrupta e implacablemente patriarcal autoridad palestina, la cual, en vez de enfrentarse a la ocupación israelí y a la opresión a la que somete a la población palestina, tanto hombres como mujeres, la complementa. O sea, la autoridad palestina complementa la opresión israelí. Estos hechos han provocado que las mujeres palestinas se enfrenten hoy en día a retos aún mayores en lo que se refiere al activismo y a la participación política. Este informe político aborda estas cuestiones, ofrece un panorama histórico de la participación política de las mujeres palestinas y examina las razones de su despolitización. Para ello se centra especialmente en Cisjordania. Concluye ofreciendo a las mujeres palestinas y sus aliados algunas vías posibles para romper este proceso y revitalizar la lucha de liberación palestina por medio del feminismo. Bueno, pues ahí viene toda esta parte histórica con algunos de los hitos, algunos de los momentos importantes en que la lucha de las mujeres, su organización, su presencia estuvo ahí, pues en las primeras filas. Es un informe extenso, son algunas decenas de páginas, y acá lo que quisiera retener solo son unos párrafos sobre lo que el artículo llama la despolitización de las mujeres palestinas. La tensión entre nacionalismo y feminismo ha continuado en el periodo posterior a los acuerdos de Oslo y ha ido acompañada de la tendencia de las mujeres palestinas a enfrentarse a múltiples fuerzas que reprimen activamente su politización y su participación en los espacios políticos. La fuerza omnipresente ha sido y sigue siendo el régimen israelí, que ha oprimido a las mujeres palestinas desde el mismo día en que se estableció, tanto por medio de formas de violencia de género como empoderando las estructuras patriarcales a través de su incesante colonización y fragmentación de la tierra y de las comunidades. No obstante, también es importante reconocer las fuerzas dentro de la comunidad palestina e internacional que contribuyen a debilitar el papel político de las mujeres palestinas. Y acá nos habla del proceso de ONGización del movimiento de mujeres. Los acuerdos de Oslo no solo crearon un nuevo marco para la paz, entre comillas, y la construcción del Estado, sino que también pusieron en marcha una transformación fundamental de la sociedad civil palestina, incluido el movimiento de mujeres. La ayuda extranjera inundó Palestina y creó una situación en la que la sociedad civil pasó a depender del patrocinio externo. Mientras que antes de Oslo los partidos políticos eran el principal apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, en la era posterior a estos acuerdos, los vínculos se rompieron, los vínculos entre partidos y organizaciones se rompieron y fueron debilitados de manera deliberada. Muchos estudiosos identificaron este proceso como una ONGización que Islat Yad describe acertadamente como una circunstancia en que las cuestiones de interés colectivo se transforman en proyectos aislados del contexto general en el que surgen, sin tener en cuenta los factores económicos, sociales y políticos que les afectan. Acá esto lo conocemos bien, cómo las ONGs vienen a traer justamente la mentalidad, pues podríamos decir individualizada, muy propia del capitalismo, y cómo van golpeando a las organizaciones que pues tienen o tenían hasta antes de la llegada de las ONGs otra lógica. Acá también nos cuentan que el cambio se aprecia en el vocabulario acerca de los derechos de las mujeres empleado por la sociedad palestina después de los acuerdos de Oslo. Los organismos de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales definen muchos términos o palabras de moda utilizados para obtener financiación para los proyectos y les atribuyen sus propios significados y condiciones. Por ejemplo, el término empoderamiento se limita al empoderamiento económico y a la participación en la toma de decisiones, en vez de al empoderamiento de las mujeres para que resistan a la ocupación y construyan una visión de un mundo postcolonial. De hecho, muchos proyectos se centran únicamente en el empoderamiento económico de los hogares, con el objetivo de ayudar a las mujeres a ser menos dependientes financieramente de los hombres que sustentan la familia. Esto contrasta fuertemente con las muchas cooperativas dirigidas por mujeres que se crearon antes de Oslo, con el objetivo de lograr independencia económica de Israel y que se articularon como una forma de resistencia, como las cooperativas de mujeres productoras creadas durante la primera intifada en Cisjordania y Gaza por los comités de trabajo del sindicato de mujeres. En una palabra, pues se hace blandita la resistencia. Y entre otros aspectos nos hablan de cómo la autoridad palestina no dio pasos adelante para hacer avanzar las reivindicaciones de las mujeres, como dentro de la propia estructura de la autoridad palestina hay muy pocas mujeres, si es que hay apenas algunas, y pues ya se dijo, la autoridad palestina se aparece como uno de los grandes límites para el avance de las mujeres palestinas. Y concluyo este, pues ni siquiera resumen, sino apenas la lectura de algunos fragmentos de esta publicación sobre la situación de las mujeres palestinas, con este apartado que se titula Utilizar el cuerpo de las mujeres como armas. El hecho de que las mujeres palestinas a menudo carezcan de protección legal básica y de representación política significa que son particularmente vulnerables cuando se pretende utilizar sus cuerpos como armas. En la sociedad palestina, el acoso y la violencia sexuales son temas delicados y con frecuencia se estigmatiza socialmente a quienes los padecen. Esto es algo muy propio de estas sociedades profundamente patriarcales, de lo cual, pues por supuesto, la nuestra no se escapa. Cuando una mujer es acosada y sobre todo agredida sexualmente, en lugar de apoyarla y en lugar de pues perseguir, obtener algún tipo de justicia, se le criminaliza a la mujer, se le aísla, se le agrede, se le revictimiza. Continúa el artículo, por consiguiente, la amenaza de violencia sexual y del uso del acoso sexual son armas particularmente poderosas en la sociedad palestina. Tanto el régimen israelí como la autoridad palestina han utilizado esta violencia de género para disuadir a las mujeres de ser activas políticamente. Desde que se estableció el régimen israelí, este ha utilizado sistemáticamente tácticas vinculadas al género para oprimir a la población palestina. Ello ha contribuido a reforzar los estereotipos de género y el relato patriarcal, y a excluir a las mujeres de la esfera política o a atacar a aquellas que son activas políticamente. Estos ataques son de diferentes tipos y pueden incluir el acoso, las amenazas de violencia sexual y la cárcel. Esta última es la forma más eficaz de acabar con el trabajo político, y de hecho el régimen israelí ha encarcelado sistemáticamente a las dirigentes políticas, entre las que se incluye a Khalida Harrar, integrante del Consejo Legislativo Palestino. Cuando las mujeres palestinas están en prisión, a menudo se ven sometidas a la violencia de género en un intento de quebrarlas. Por ejemplo, Kihtam Safin, dirigente de los comités de la Unión de Mujeres Palestinas, pasó 3 meses en detención administrativa. Mientras estuvo encarcelada, denunció que los soldados israelíes la habían fotografiado con sus teléfonos móviles y la habían sometido a cacheos innecesarios. También es conocido que las autoridades penitenciarias israelíes no proporcionan compresas a las mujeres y limitan su acceso a los cuartos de baño cuando tienen la menstruación. En los interrogatorios de los soldados israelíes o de las fuerzas de seguridad, se suele utilizar el acoso sexual o la amenaza de violencia sexual para presionar a las mujeres y a las chicas para que firmen confesiones o den información. Esto quedó demostrado a través de un video que se filtró en diciembre de 2017 durante el interrogatorio del adolescente Ahed Tamimi, que fue detenida por abofetear a un soldado israelí que había invadido su casa y anteriormente había participado en un ataque en que el primo de Ahed Tamimi recibió un disparo en la cabeza. Ahed fue sometida a un interrogatorio en el que dos oficiales la acosaron verbalmente e hicieron comentarios acerca de su cuerpo. Bueno, pues ahí está parte de lo que dice un artículo, como ya dijimos, bastante largo, como bien dicen, es más que un artículo, es un reporte político que habla de la situación de las mujeres palestinas, las dificultades que enfrentan para participar. La fuente original es un sitio que tiene una sección dedicada a la marginación política de las mujeres palestinas en la región oeste de Palestina, y esto vino del portal Rebelión, quien fue quien tradujo a través de Beatriz Morales este texto importante sobre la situación de las mujeres palestinas. Cerrando nuestro recorrido por palestinalibre.org, tenemos un artículo que resume pues esta inmensa crueldad, esta agresión permanente del régimen sionista contra las y los palestinos. Dice así: Isawiya, el castigo colectivo e indiscriminado llevado al extremo. Durante los últimos 3 meses, Isawiya, un vecindario palestino de 17.000 habitantes en Jerusalén Este, ha estado bajo un constante asedio por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. Durante los últimos 3 meses ha estado este barrio asediado por los israelíes, las fuerzas de ocupación, que han realizado redadas nocturnas, arrestos arbitrarios, uso indiscriminado de gases lacrimógenos, granadas de sonido, balas de goma y munición real, así como acciones cada vez más inhumanas y surrealistas, como el interrogatorio de niños pequeños y la confiscación del cuerpo de un joven de 20 años del vecindario, asesinado hace unos meses por la policía de fronteras israelí cerca de su casa. Los palestinos han vivido en Isawiya desde el año 1500, como lo demuestran los registros otomanos, pero fue, como muchas otras poblaciones, ocupada por Israel a partir de 1967. Hoy en día la ocupación continúa de muchas formas, particularmente a través de redadas policiales y hostigamiento día y noche. Los palestinos en Isawiya son interrogados, multados y arrestados casi a diario, independientemente de su edad. Los residentes nos comentan que un hombre fue multado con 130 euros, algo así como 2.600 pesos, por arrojar una colilla al suelo, mientras que otro aldeano fue multado con más de 260 euros porque el escape de su motocicleta era demasiado ruidoso. El 30 de julio, un niño de 4 años fue convocado a la comisaría para ser interrogado por los cargos de tirar una piedra a un auto de la policía, sin ninguna prueba de ello por parte de los agentes. Menos de 24 horas después, un niño de 5 años fue convocado para ser interrogado por tirar un pequeño brick de zumo en la calle. Esto es, como decimos nosotros, un tetrapack de un jugo pues cualquiera en la calle. Por cierto, según la ley militar israelí, es ilegal detener a un niño menor de 12 años. aunque sí se puede citar a comisaría a cualquier persona sin importar su edad, siempre que el investigado es menor de 12 años, debe ir acompañado de algún miembro de su familia. O sea, las leyes israelíes también son el extremo de la locura. Imagínense ustedes un niño de 4 años, un niño de 5 años. Pues sí, así están sembrando la guerra que va a acabar por destruirlos. El castigo colectivo, prohibido por el derecho internacional, también se está utilizando contra los residentes de Isaguiya. El 4 de julio, las fuerzas israelíes arrestaron a una madre palestina para presionar a su hijo adolescente a entregarse. 3 días después, Wael Mahmoud, una mujer de 20 años, fue detenida para presionar a su hermano y que éste se entregase a la policía. El uso frecuente e indiscriminado de gases lacrimógenos, balas de goma y munición real también ha tenido un alto costo para la comunidad. Según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, 124 palestinos resultaron heridos por las fuerzas israelíes en 2 semanas entre el 18 de junio y el 1 de julio de 2019. El 27 de junio, el activista local y expreso político Mohamed Obeid, de 20 años, fue asesinado después de que las fuerzas de ocupación israelíes le dispararan repetidamente con munición real. Después de su muerte, las fuerzas israelíes secuestraron y retuvieron su cuerpo durante 3 días, negándose a devolverlo a menos que su familia acordara enterrar a su hijo fuera del cementerio familiar, por la noche y con pocos asistentes. Cuando la población de la ciudad erigió un pequeño monumento en su memoria en donde el chico fue asesinado, la policía israelí lo destruyó. Asimismo, durante las noches, la policía también se dedica a tachar las pintas con la cara de Mohamed. Bueno, pues ahí dejan algunas de las gráficas. En efecto, está el rostro del joven en un stencil, pues un hombre joven. Y encima, estos criminales de guerra que son los soldados israelíes, pues le ponen una cruz. El artículo cierra con lo siguiente: activistas palestinos y activistas internacionales e israelíes han estado trabajando para documentar y crear conciencia sobre la intimidación, el acoso y la violencia policial actual contra los residentes de Isaguiya, que han seguido oponiéndose sin violencia a la ocupación, mientras luchan por continuar con su vida cotidiana a pesar de la brutalidad que les rodea día tras día. Esto viene de un portal que se titula Blog Público del Estado Español y lo firma Iván Rivera. Nos vamos con tres notitas rápidas del boicot, desinversión y sanciones. Como siempre les contamos, esto no se trata solo de la destrucción, el genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina, sino también de las mil maneras en que palestinos y palestinas resisten a la ocupación, logran llevar adelante su vida de muchas maneras. Y en ese camino, la iniciativa Boicot, Desinversión y Sanciones juega un papel esencial que ha logrado ya una escala internacional. La primera, pues, es una noticia hasta cierto punto triste, contrapunteando lo que estoy diciendo, pero pues también hay que reportarlo. Fíjense ustedes, el 6 de septiembre nos reportan que en Austria cancelaron la proyección de la película argentina-palestina Yala Yala. Esto se iba a proyectar en el cine Artis Internacional en Viena y decidió la organización cancelar la proyección de la película Yala Yala. La intempestiva cancelación del evento organizado por Boicot, Desinversión y Sanciones a Austria mereció el máximo repudio por parte del público presente, que reprochó a los organizadores haciendo una numerosa protesta frente al cine censor. Yala Yala es la primera coproducción oficial argentina-palestina reconocida por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, INCA. Se exhibió en una decena de festivales y se estrenó en cines de 15 países de América, Europa y Asia, realizando debates con el público en más de 60 ciudades de 11 países del mundo. En televisión se estrenó en más de 20 países de la zona de Medio Oriente y Norte de África. Tanto el equipo argentino como el palestino involucrados en la realización de la película recibió con sorpresa, desagrado y profunda conmoción la noticia de la cancelación del proyecto en Viena, siendo la primera vez que algo así ocurre en el extenso recorrido del filme. Bueno, pues aquí nos dejan el tráiler de esta película y el posicionamiento que tuvieron en Austria frente a este hecho de censura. Bueno, pues el cartel también de lo que iba a ser la función y algunas fotos de la protesta frente al cine Artis allá en Viena. Imagínense ustedes, todavía estamos en la época de la Inquisición, donde hay ciertos pensamientos y creaciones que deben ser censurados de acuerdo con el lobby sionista y con los que le hacen caso en varias partes del mundo. Una nota un poquito más atrasada de agosto, mediados de agosto. Debemos boicotear los deportes israelíes como lo hicimos con el apartheid de Sudáfrica. Israel debe ser boicoteado de todas las formas posibles hasta que ceda y respete el derecho internacional con respecto a los derechos y la libertad del pueblo palestino. La Asociación Palestina de Fútbol lucha por sobrevivir. La presión combinada de Estados Unidos e Israel sobre las organizaciones palestinas que brindan ayuda y apoyo al pueblo palestino ahora también se resiente en el campo de los deportes. En los últimos meses, el presupuesto de la Asociación de Fútbol Palestina se ha reducido en más de 50% y la nueva temporada de fútbol puede cancelarse por completo. En Palestina, el fútbol en particular representa más que un simple juego, proporciona alivio, continuidad, esperanza y unidad. La Asociación de Fútbol Palestina existe desde 1928, es decir, 20 años antes de que Israel se fundara sobre ciudades y pueblos y aldeas palestinas destruidas. Pero ni siquiera la trágica Nakba terminaría con el deporte en Palestina. Bueno, pues ha sido admitida esta asociación dentro de la Asociación Mundial de Fútbol, la famosísima FIFA, desde 1998. El equipo nacional palestino se convirtió en una representación de un sentido colectivo de orgullo y desafío. Significaba que a pesar de las restricciones militares israelíes, los ataques contra los atletas palestinos y el bombardeo de estadios e instalaciones deportivas, los palestinos continúan abrazando la vida y prosperando. Y bueno, pues ahí está parte de este tema que impiden incluso los entrenamientos del equipo nacional y también los desplazamientos de los equipos para el torneo en la propia Palestina. El espacio de sanción, perdón, de boicot, desinversión y sanciones México también nos comparte una nota que tiene que ver con esto. Esta nota salió publicada el 25 de septiembre y se titula Israel veta viaje a Cisjordania a equipo de Gaza para final de la Copa Palestina. Ustedes recuerdan que las dos principales franjas territoriales que formalmente están bajo jurisdicción palestina son la franja de Gaza y Cisjordania. Pues obviamente los equipos tienen que viajar entre una y otra, pero en esta ocasión se les prohibió el viaje, otra manera de asfixiar a la sociedad palestina. Y sobre una nota de optimismo cerramos esta emisión. Acá tenemos el pronunciamiento de un actor de nombre David Clennon. Dije no a una audición de la serie Netflix porque apoyo los derechos palestinos. Mi negativa a colaborar con productores israelíes a lo mejor tendrá un efecto insignificante en este costoso y ambicioso proyecto, pero mi decisión es solo el acto de conciencia de un individuo en solidaridad con el pueblo palestino. Soy actor de la industria cinematográfica y televisiva de Estados Unidos. He estado trabajando alrededor de 40 años. Recientemente me invitaron a hacer una audición para una nueva serie de televisión de Netflix con el título provisional de Sycamore. La hoja de citas me informó que audicionaría para el papel de Martin Bexler, un personaje regular de la serie descrito como un político estadounidense de Nueva York. Estaba intrigado por el papel y me estaba preparando con algo de entusiasmo para hacer una autograbación, una grabación de video casero de mi audición que luego presentaría a los directores del casting. Esperaba que los directores de casting mostraran mi video a los productores de la serie. Ellos a su vez podrían darme el trabajo. Mientras preparaba mi audición, noté las dos últimas líneas en la parte inferior de la hoja de citas. Bueno, pues ahí estaban diciéndole que la audición tendría lugar en septiembre de este año y las ubicaciones New York y Tel Aviv. Se puso a investigar y descubrió que Sycamore tenía que ser el título de una serie anunciada en 2018 como Hit and Run, Golpea y Corre. También se reveló que Sycamore será una coproducción de compañías estadounidenses e israelíes. Dos de los productores ejecutivos creativos de la nueva serie, Avi Isacharoff y Lior Raz, también son los creadores y productores de la serie israelí de Netflix, Fauda. Si ustedes no han visto Fauda, véanla, es una serie de ultraviolencia, un comando de élite de los israelíes haciendo toda clase de tropelías y una violencia muy subida de tono, particularmente en los ataques, no los puedo llamar de otra manera, ellos quizá digan intervenciones o razias en las viviendas de las y los palestinos, pero realmente muy subido de tono. Bueno, pues ahí está lo que este actor descubrió. La nota sigue contando toda la trayectoria que llevó a David Clennon a no aceptar la audición, a decir que él no iba a ir, y termina del siguiente modo. No soy un artista de alto perfil. Mi negativa a colaborar con productores israelíes tendrá un efecto insignificante en este costoso y ambicioso proyecto. Mi decisión es solo el acto de conciencia de un individuo en solidaridad con el pueblo palestino y con los israelíes disidentes que visualizan un futuro mejor para ambos pueblos. Me decidí por un pequeño acto de resistencia. Me consuela saber que no estoy solo. Y soy optimista de que otros en nuestra industria consideren seriamente retener su talento y su apoyo moral de un régimen que abusa de las personas desposeídas, empobrecidas, pero aún resistentes bajo su control. Acá la nota nos dice que David Clennon ha aparecido en los largometrajes Being There, Missing, The Thing, Siriana y Gone Girl. Siriana es una película con George Clooney, bastante buena, de los señores de la guerra, el tráfico de armas, muy ligada a los temas de Medio Oriente. Y Gone Girl es una super película de David Finch. Deben verla, si alguien no ha visto Gone Girl, véanla. No tiene nada que ver quizá con estos problemas en Medio Oriente, pero es una extraordinaria película. Un tráiler psicológico, dirían los críticos de cine. ¿Qué más? Este señor pues salió en House of Cards, la serie muy conocida de Netflix. Pues algo de lo que se puede decir muy bien por este señor, importante o poco importante en el mundo del cine no importa, lo que importa es que es una persona con dignidad, una persona que no se vende y una persona que es capaz en su ámbito de defender a las y los palestinos. Nos vamos, ya ocupamos unos minutitos del solo blues, que es lo que continúa. Nos vamos a dejar con un puentecito musical para que entre después el solo blues. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, en que podamos encontrarnos otra vez acá en estas crónicas de la catástrofe. Buenas noches, nos escuchamos en otra ocasión. Esto es La Que Huelga Radio.